Amigos, con el mismo acento.
Todo enganché el que avisaste del corte y subí en la autopista.
Lunes a viernes de 15 a 17 horas.
Pero sigan así, todos los días con un tema distinto que nos hacen sentir espectaculares.
Conducen Karina Volatti y Mario Galoppo.
Suelo detenerme frente a algún espejo. Porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo.
Muchas gracias, Juan. Y aquí estamos haciendo con el mismo acento hasta las 5 de la tarde, 4 menos 20 a esta hora, con una temperatura en Santa Fe agradable tarde, 15 grados 5 décimas. Decíamos que uno de los hechos impactantes ocurrió el martes a la noche, porque... Bueno, fue noticia nacional este tremendo hecho donde en un intento de asalto dos malvivientes jóvenes a punta de armas blancas intentan asaltar a un taxista que además es policía, estaba armado en ese momento. Bueno, allí comienza toda una situación que termina en la muerte de los dos delincuentes. Hoy esta persona, Franco Rolón, de 27 años, fue imputado y ahora está detenido hasta el sábado, donde habrá que ver, seguramente la Fiscalía va a hacer uso de su pedido para que caiga sobre la prisión preventiva, eso es lo que se supone, habrá que ver, su defensa seguramente va a argumentar y el juez deberá resolver si le otorga la excarcelación o si mantiene o, digamos, le otorga la prisión preventiva para mantenerlo detenido a la persona que ultimó a estos dos delincuentes. O quien hizo declaraciones muy desgarradoras hoy es la mamá de Franco. En esta movilización que mencionaba Karina, se realizó hoy allí donde trabaja, en la remisería de Santo Tomé, donde cumplía tareas Franco Rolón.
Estamos en contacto con Silvia Parra, que es la mamá de Franco. Silvia, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por llamarme y colaborar con nosotros.
Bueno, usted sabe, Silvia, que ha tenido muchísima trascendencia, no solamente el hecho, sino también el pedido de justicia. Le pedimos que baje un poquito la radio, por favor, para que no se nos acople, Silvia.
Yo no tengo la radio.
Ah,
no
debe ser
nada.
Entonces el retorno del teléfono. No se haga problema.
No tengo nada.
No se haga problema. Silvia, le decía que ha tenido muchísima repercusión también el pedido que ustedes hacían hoy con la presencia de familiares, amigos allí en la remisería y en tribunales también, ¿no?
Sí, sí, tuvo mucha repercusión. Hubo mucha gente que nos ayudó muchísima, que fue a la marcha, más de lo que esperábamos. Fue una marcha pacífica. Yo sé que en este tiempo donde está el COVID... fue medio arriesgado, pero la verdad que nos ganó más el corazón y las ganas de luchar por la seguridad, porque yo pienso que fueron muchos, pero muchos remiseros por el tema de mi hijo y taxistas y amigos, pero también todos están pasando por un mismo momento, tanto están con inseguridad, así que yo también pienso que también fueron por eso.
Silvia, y en cuanto a la gente que se acercaba, ¿qué le decía? ¿Qué charla tenían con usted?
Bueno, en primera instancia me daban fuerza a mí como madre para seguir, que yo voy a seguir hasta el último día de mi vida luchando por mis hijos. Yo me quedé sola con los cuatro hijos y, bueno, salí adelante con ellos. Ahora ya son cuatro hombres. Y después todos diciéndome lo mismo, que él es una víctima de la inseguridad y que va a salir y que lo único que hice fue defenderse. Yo lo repetí 20.000 veces y capaz soy muy cargosa, pero yo digo que él salió a trabajar. Él quería volver a su casa a la noche, comer, estar con su familia, con su novia, pero él no salió predispuesto a matar, ni a violar, ni a robar, ni nada, él solamente salió a trabajar.
Silvia, usted también maneja un remis, ¿verdad?
Sí, sí. Yo soy remisera del año 94 con un intervalo de unos años, pero desde ese año que yo soy remisera.
Pero conoce la calle, conoce los riesgos.
Sí,
¿hablaban con Franco de este tema?
He tenido muchos robos, muchos robos he tenido yo personalmente. En algunos fueron más graves que otros. Nunca bajé los brazos, siempre tardé unos días en volver porque es como que te queda ese miedo horroroso que no sabes quién subir. ¿Quién está? Porque ahora ya no se puede confiar de decir, son hombres, ahora son mujeres, son niños, son niñas las que te roban, mujeres embarazadas. Ahora, viste, es como que te queda ese temor, pero bueno, hay que seguir adelante porque uno tiene que trabajar y seguir, sí. ¿Viste? Sí. Y sinceramente ahora, si sos remisero, sos taxista, si tenés un comercio, si vas caminando en la calle, si salís a la puerta de tu casa, hay inseguridad en todos lados.
Está claro que Franco llevaba, portaba un arma que es su arma reglamentaria, digo,
sí,
porque es policía,
sí, él
¿no?
Tiene, sí. Él la tenía que llevar siempre, siempre. Y doy gracias a Dios que la llevó. Porque si no la hubiese llevado hoy, yo no estoy pidiendo la liberación de mi hijo. Hoy estoy pidiendo justicia por la muerte que hubiese tenido mi hijo. Porque ellos, en el momento que supieron que él era policía, que él se identificó como policía, y vieron que estaba armado, ellos gritaban, matalo, matalo, y si no hubiese tenido con qué defenderse, eran dos contra uno, y seguramente lo hubiesen matado, porque para ellos matar a un policía es un logro, es como un trofeo de guerra.
¿Llegó a hablar con Franco antes de que quedara detenido, Silvia?
Sí, yo antes que quedara detenido lo acompañé en todo momento, llegué al momento del lugar.
¿Qué le decía él? Más allá de que tiene una formación, digo, más allá de que tiene una formación por ser policía y demás,
sí,
pero
sí.
Con el hecho consumado.
Yo pienso que ellos tienen una gran formación como ser policía, todo. No sé, el médico que también tiene una formación para salvar vidas, todo tiene una formación. Pero en el momento que él tiene un cuchillo en la garganta, que lo tienen tomado desde atrás, que tiene otro al lado con otro cuchillo que le está metiendo en la costilla, que lo están increpando, que lo están apurando, y encima cuando vieron el arma le dijeron matalo, 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 yo no sé cuánta preparación puede llegar a tener un ser humano para no reaccionar. Sí. Y defender su vida sobre todas las cosas. No sé, no sé hasta qué punto uno... yo he escuchado periodistas que han dicho no, porque no se puede, porque tendría que haberlo hablado. Hasta el mismo fiscal, hoy a la mañana, que lo imputaron de una manera terrible, porque fue una manera terrible. No sé qué hubiese pasado si el fiscal Marchi hubiese tenido un cuchillo en la garganta. No sé, capaz él lo hubiese explicado las reglas y las costumbres y las leyes. En una de esas, esa gente reacciona y dice, bueno, nos equivocamos, vamos a bajar a ver el auto, y disculpame, ¿sabes? ¿Vos pensás que hubiese pasado eso? ¿O lo hubiesen hecho bolsa? Solamente por ser policía lo hubiesen hecho bolsa.
Silvia, él en algún momento le dijo que estaba preocupado por su futuro, por lo que había sucedido, arrepentido por el desenlace,
sí,
porque
sí,
no sé
sí.
si él se propuso matar en ese momento.
Yo lo vi un rato y los hermanos también, y él llora y me pide perdón por lo que había pasado. Y yo dije, a mí no me tenés que pedir perdón, hijo, vos estás vivo porque vos hiciste lo que tenías. No, mami, porque yo dice, él hace 5 años que está en la fuerza y tiene una conducta intachable. No, tuvo enfrentamientos, pero muchísimo más terribles que este. Enfrentamiento con grupos de droga, no sé cómo decir. Perdón, estoy
trabajo,
un poco nerviosa. Sí, con bandas y todo eso, pero enfrentamientos terribles y nunca tuvo un problema. Nunca se imaginó que esto iba a llegar. La verdad que nunca. Ya era el último viaje que iba a hacer. Aunque te cueste creer, la novia lo había dicho, y ya era el último viaje que iba a hacer. Cuando lo mandaron y ya dejaba a sus pasajeros y se volvía a su casa. Qué distinto hubiese sido todo si o se hubiese ido 10 minutos antes o hubiese tomado otra gente. Hoy la vida de todos estaría cambiada. Sí. Porque yo también pienso en la madre de esa gente que murió, de los muchachos que murieron. Porque a veces los padres no tenemos la culpa de los hijos que nos tocan. Y yo calculo que esa madre en este momento debe estar llorando la muerte de su hijo. Pero es muy distinto cuando uno sabe que tu hijo sale a delinquir a cuando sale a trabajar.
Silvia, la saludo, y como usted sabrá, en este tipo, ¿cómo le va? Este tipo de casos, los mínimos detalles son muy importantes.
Sí.
Lo que yo he escuchado es que su hijo le dispara a los malvivientes desde dentro del auto, ¿nunca se bajó? ¿Es así?
Claro, yo sinceramente todos los detalles pormenores no los sé, porque él, cuando llegamos allá, él estaba choqueado dentro del auto, y lo único que me decía, mami, lo maté. Y yo le decía, quédate tranquilo, hijo, quédate tranquilo. Y tratábamos de ver ahí todo, era un movimiento, era un loquero, la verdad que era un loquero.
y me decía, mami, me robaron, y me mostraba el cuello como tenía cortado el cuello. Me decía, mami, me quisieron, dice, cortar el cuello, y lloraba y lloraba y nada más. Yo cuando lo volví a ver a él, lo vi 2 minutos y estaba muy abatido y lloraba, y no le quise preguntar nada en particular, porque yo quería aprovechar ese momento solamente para saber si estaba bien, si había comido. Hacía mucho frío porque justo había bajado la temperatura de golpe. Yo me aboqué a cuidar a mi hijo en ese momento, y dejé en la mano de la justicia todo lo otro, ¿no es cierto?, en manos del abogado.
Correcto. Lo que sabemos hasta ahora es que su hijo dispara 4 veces el arma, es así, con 2 impactos cada delincuente.
Sí. Hay algo así yo escuché, pero por lo que me comentaron otros policías. No lo sé, no vi la pericia y no vi el expediente.
Correcto. Usted sabe que ahora se expone, como usted bien dijo esta mañana, la posibilidad de que haya que quieran tomar venganza por manos propias, ¿no? ¿Usted lo sabe, piensa?
Sí, ya lo sabemos nosotros. Nosotros estamos con custodia desde ayer. Estamos con custodia y con protección. Con patrulleros, si tenemos que salir nos tienen que acompañar la policía, a la novia de él,
analiza.
Yo no puedo salir a trabajar, imagínate que yo no puedo salir a trabajar, o imagínate después de tantos años, yo tengo cuentas, tengo que darle comer acá a mi otro hijo, tengo otro hijo más que está en casa, tengo que mantenerme, bueno, uno tiene todos los gastos y no puedo salir
Correcto.
A trabajar, en este momento mis compañeros me están cubriendo los viajes, pero ¿hasta cuánto tiempo voy a seguir así?
Correcto, ¿usted analiza, digamos, la posibilidad de irse del lugar, de irse?
No, yo no me voy a ir de acá, sinceramente de mi casa yo no me voy a ir, y voy a seguir trabajando. Lo que sí tengo es el apoyo de todos mis compañeros, de remiseros, de taxistas de Santa Fe. Los taxistas de Santa Fe, es terrible el apoyo que me dieron. No, yo voy a seguir trabajando. Trabajaré, por supuesto, capaz menos hora o con clientes, no sé, ¿viste? Pero ¿a vos te parece justo que uno tenga que cambiar la vida de esa manera por esta gente?
No, me parece una tragedia, todo. Me parece una tragedia que terminó de la peor manera, sin duda, ¿no?
Porque, decime la verdad, no sé qué hubiese preferido, que mi hijo se muera,
no.
En este momento estén disfrutando del botín,
acá, claro.
Y nosotros tener que estar acá congojados por la pérdida de mi hijo y ahí sí poder salir tranquilo a la calle.
Correcto. Si usted
matado,
pudiera, si usted pudiera, si usted pudiera elegir un distinto final y que los delincuentes concreten el robo, que su hijo no salga herido y que se vayan, ¿ese era el final que usted elegiría para esa situación?
Yo hubiese elegido, sí, exactamente, que ellos se robaran, porque él ya le había entregado todas las cosas, lo tenían ahí agarrado, y cuando le empezaron a apretar el con el cuchillo todo, bueno, ahí él sentía ya la opresión, y ahí agarró el arma y disparó para atrás. Bueno, no sé, no quiero dar detalles porque muy bien no sé, y no vaya a ser que meta la pata, pero... y él se identificó, creo que se identificó o algo así, y ahí fue, ahí fue cuando empezaron que lo querían matar, sí o sí lo querían matar.
Bueno, Silvia, lamentamos muchísimo lo que ha pasado.
Sí, la verdad que sí, porque uno cría, él es un chico muy trabajador, sí. Nunca pensamos que nos iba a pasar esto, ya hace tantos años que estoy en la remisería, de como soy remisera y me pasaron muchísimas cosas, pero bueno, siempre a los días uno trata de volver a salir, los primeros días con mucho miedo, mirando para todos lados, pero nunca pensé que íbamos a terminar así nosotros que solo salimos a trabajar encerrado en la casa con custodia, muy nervioso, porque la verdad que al mínimo de los ruidos que escuchamos o que los perros ladran ya es como una cosa de nervio. No sé, nunca pensé en mi vida que me iba a pasar algo así.
Gracias, Silvia, gracias por el testimonio.
No, yo les agradezco a ustedes y los quiero convocar para el sábado que viene a las 8:45, volvemos a salir de la remisería y nos vamos a las 8:30 hasta tribunales y ahí nos vamos a quedar porque el sábado es la audiencia preliminar de mi hijo donde se decide si lo dejan en libertad, digamos, transitoria,
claro.
No sé cómo se dice, la verdad.
La audiencia de medidas cautelares donde deciden,
¿cómo?
Claro. Y medidas cautelares se llama y ahí
exactamente.
Deciden
si va a seguir detenido.
Claro.
Nosotros queremos ir ahí en forma pacífica como fue hoy, porque ustedes habrán visto que fue en forma pacífica, hacer mucho ruido, con tapas, con olla, con lo que sea, para que él escuche de adentro, para que él escuche que no está solo, que nosotros todos vamos a estar afuera porque no podemos entrar, pero que estamos con él, que estamos con él. Yo solamente quiero libertad para Franco, nada más.
Gracias, Silvia. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar y por ayudarme. No nos dejen solos, por favor. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Buenas tardes. Bueno, es polémico, ¿no? Es una situación muy complicada a partir de un hecho que, bueno, queda claro que el intento de robo existió, que estas dos personas en algún momento dejaron trascender su intención. Y bueno, esto lo sorprende a quien estaba al volante del remis y bueno, se desencadena toda esta situación con un saldo terrible. Dos personas fallecidas, sí. Uno no puede desconocer esto, dos claro. vidas jóvenes.
Lo peor, digamos, lo llevó a la otra parte, ¿no? Supuesto, claramente, en este caso. Más allá de malvivientes, delincuentes, como seguramente la gente no está de acuerdo con esto, pero lo esencial es la vida acá. Entonces, me
y
parece
lo único que no puede, que no se puede arreglar, digo. Que
yo le pregunté si la cosa hubiese terminado de otra manera, cuál era la mejor manera de terminar un hecho donde hay un asalto que bueno, como tantas veces ocurre, ¿no? Donde lo termina, ¿cómo termina? Los tipos disparando, fugándose con el botín y sí. el tipo asaltado, pero sin heridos y sin ni hablar sin muertos.
También es cierto que donde hay un arma, yo hay una frase que acuñé hace mucho tiempo, escuchándosela, inclusive al padre Truco, ¿no? Cuando estaba trabajando por una Santa Fe sin armas, en otro contexto tal vez, pero decía que cuando en una casa, cuando en este caso en un auto, en un lugar, hay un arma disponible, uh-huh. ese arma siempre es susceptible de ser disparada claro. en el momento menos oportuno uh-huh. y con el peor saldo, digo, ¿no? Pero bueno, había no solamente un arma de fuego, sino también que había armas blancas en esta circunstancia. Vamos a compartir.
Por eso yo oyentes. Le pregunté, sí. y ella de manera muy, digamos, inteligente, no se mete en esa cuestión, me parece, porque cada detalle que tiene que elaborarse cómo ocurrió la mecánica es vital para saber si hay responsabilidades en quien mata a las dos personas o si actúa en legítima defensa, ¿no?
Sabes que no le preguntamos a Silvia, tampoco sé si es ella la que nos tenía que responder esto, pero si las pericias la hizo la policía de la provincia. Porque digo, siendo él un efectivo de la policía de la provincia, tal vez lo mejor hubiese sido que las pericias en el lugar de los hechos, en el momento inmediato posterior a los hechos, la realizara otra fuerza.
Sí, la realiza, obviamente, bajo las órdenes del Ministerio Público de la Acusación, claro. pero hay un cuerpo determinado de peritos que yo creo que intervienen no bajo el mando de la policía, sino bajo el mando de los fiscales
bien,
en este caso.
Bien, que pertenecen al MPA.
Entiendo que sí.
Ah, perfecto.
Entiendo que sí. Perfecto. Si no, sería claro. muy parcial, ¿no?
Por eso, teniendo en cuenta este caso. Decía, vamos a compartir con los oyentes sus opiniones. Lo único que le pedimos es que sean muy respetuosos, que cada uno pueda opinar en torno de este hecho que conmociona todavía ahora. Y, bueno, que lo hagan a través del mensaje de texto o el mensaje de WhatsApp, con audios o escrito, pero siempre con mucho respeto por todas las partes. Así lo compartimos.
Muy bien, 4 minutos para las 4 de la tarde.
Conectamos.